Estás en Radio Camacuá, Ciudad Vieja, Montevideo, Uruguay.
Manso, te consulto ahora sobre otro tema que tuvo que ver este martes, que se realizó la movida de la CPS por el tema ollas, en un contexto que bueno, ya todos sabrán, pero en las últimas semanas declaraciones del ministro Lema, atacando a la acción solidaria, la respuesta que tuvo hace un par de días con una marcha que vos estuviste, que llegó hasta la Plaza Independencia. ¿Cómo viste las oratorias? ¿Cómo viste el mensaje que se transmitió en esa movilización?
Yo creo que fue una movilización en cuanto a su dimensión y a sus características, muy contundente. Y también fue contundente en las expresiones de la proclama que leyó la coordinadora, ¿no? A mí me movilizó mucho ver movilizada muchísima gente muy humilde, ¿no? Y ahí es donde decís, bueno, acá está reflejado lo que la academia pudo relevar a través del informe, por ejemplo, de la Facultad de Ciencias Sociales en colaboración con el convenio con AEBU, ¿no? En donde, por ejemplo, te muestran que la inmensa mayoría de las ollas, que algunas son de la coordinadora y otras no están en la coordinadora, pero que superan las 500 todavía en todo el territorio nacional, la mayor cantidad de ellas, la inmensa mayoría, son ollas que generaron vecinos para ayudar a vecinos. Y que esos vecinos que ayudan, que cocinan, que preparan y que sirven porciones de comida a otros vecinos, a su vez, en un 60% son gente que potencialmente son usuarios de la olla, solo que consumen de la olla si alcanzó la comida ese día, ¿no? Lo otro que te movilizaba esa noche, tardecita noche, el martes pasado, en la marcha por las ollas, es el reencuentro con una cantidad de referentes barriales y de gente que se ha movido, que deja mucho tiempo de su casa, de su vida privada, de su vida particular, para cocinar, y solo para dar un dato para que cada uno saque sus cuentas, ¿no? Solo hervir y ablandar las gallinas que le da Uruguay adelante para proveerlos de proteína, como dicen entre comillas, les lleva 4 horas de hervor a fuego de leña, ¿no? Y después de esas 4 horas de hervor, después a mano se le saca una pulpita y un cuerito que tiene esa gallina, que cada gallina da no más de 400 gramos de la proteína, de grasita y apenas un poquito de pulpa que va a la olla para generar el caldo, ¿no? Entonces, de ahí para ahí hay que ir sumando, pelar y demás. Hay muchas horas de trabajo que es a puro amor, a puro pulmón y a puro amor. A esa gente, amenazarlas con juicios penales, caerles con inspecciones, con todo el aparato del Estado y el poder de un ministerio, es muy fuerte. Esa gente no solo no tiene idea cómo defenderse, sino que nunca se planteó tener un abogado, porque lo que hizo, lo hizo de corazón. Que si hay irregularidades, fíjese, bueno, puede que hayan. Ahora, yo les puedo asegurar, los que hemos estado dando vuelta por los barrios tratando de vincularnos y de ayudar como podemos y de acercar alimentos, sabemos que al que está de vivo lo filtran los mismos vecinos del barrio. Saben bien, se conocen bien y saben que hay, si hay uno que está sacando de la propia, lo sacan. Entonces, me parece tremendo de parte de las autoridades del Ministerio de Desarrollo y de esa empresa tercerizada que ellos decidieron, quién sabe por qué método, adjudicar a Uruguay Adelante, que estén hablando de intermediación. Intermediación es lo que hace un banco, y nosotros aquí todos los días estudiamos esos movimientos, ¿no? Agarra la plata de los ricos y se la presta a los pobres. Eso. En todo caso, eso es intermediación. Pero que los vecinos hayan hecho intermediación es el colmo del eufemismo para hablar de algo, ¿no? Y encima que se diga, además de intermediación, se hable de eficiencia. De eficiencia porque, según Uruguay Adelante, un plato eficiente en una olla vale 12 pesos y en las ollas cocinan más caro, porque la coordinadora dice que le cuesta a cualquiera que nos esté escuchando sabe que 12 pesos no son nada, y ni hay ningún plato que valga 12 pesos. Hablar de eficiencia en la solidaridad, no, la verdad, ha sido indignante todo este debate. Y para redondear este comentario, yo creo que el debate que sí debe facilitarse en la sociedad y que tenemos que ser nosotros lo que lo asusemos, digamos, el verdadero debate es, bueno, esto es una realidad que nadie la puede negar y que todo este trabajo académico que nos brinda la Facultad de Ciencias Sociales demuestra con datos y con trabajo, y eso mata cualquier relato. Pero además, ese fenómeno, tan así de dimensiones tales como más de 500 ollas y 1.800.000 porciones entre merenderos y ollas mensuales, ¿hasta cuándo? Este es el verdadero debate. ¿Hasta cuándo este fenómeno tiene que persistir y que no hayan políticas sociales que hagan que la gente tenga autonomía alimentaria, pueda decidir en su mesa y en su casa con su familia qué van a comer en la cena de hoy o en el almuerzo de mañana? ¿Hasta cuándo? Bueno, con autoridades en el ministerio más preocupadas en controlar lo formal y en controlar a los pobres con lupa mientras se les escapan elefantes por el lado de los ricos, mientras tengamos autoridades así, naturalmente el horizonte estará lejos para terminar con este fenómeno.
Sí, y agrego un dato más al que vos tirabas sobre este informe que se llama Ollas y Merenderos Populares en Uruguay 2021-2022, que es un informe de Ciencias Sociales de la Facultad de la UDELAR con la colaboración de AEU. El 84% de las ollas y merenderos realizan otras actividades, además de cocinar, que habla un poco de lo que se genera, además de la alimentación, en esos puntos, con vecinos y vecinas. Y otra información es que la cantidad de porciones servidas prácticamente se mantiene incambiada desde el 2020. Lo que habla un poco, y es lo que te consulto, que contrarresta un poco el relato este de como que, bueno, ahora salimos de la pandemia y ya la rueda empezó a girar y ya volvimos, ¿no? Hay como una como una recuperación desigual, ¿no? Como que el PBI está mejor que prepandemia, pero sin embargo, la realidad del martes se vio claramente en la calle, ¿no?
Es que, bueno, AEU ha publicado un poco la acumulación impresionante durante estos 2 años y medio de pandemia de depósitos en los bancos, y que tiene que ver fundamentalmente con las ganancias que dieron la exportación de productos primarios en este tiempo y al precio que se han ido fruto de la pandemia, de la guerra y demás. El problema es ese, que se acumuló en el 1% de la población. El resto, de acuerdo a los informes que tenemos de Cuesta Duarte y demás, efectivamente hay un rebote de la economía como se había previsto. Efectivamente puede que se llegue al final del periodo de gobierno con un 10% de PBI acumulado, pero resulta que al que le va a ir mejor, mejor es ya el tope de la negociación, al que le puede ir mejor, al sector o a la rama que le puede ir mejor, va a quedar empatado en lo que ganaba en 2019. Va a recuperar, hasta ahí queda, o sea, crecimiento cero. Es el que le va mejor, crecimiento cero. Esos, por cierto, no son una gran mayoría, son algunos pocos sectores de la economía del país que van a poder recuperar para quedar en empate con crecimiento cero. El otro gran parte de la sociedad queda con pérdida y por tanto sin recuperar su capacidad de compra y su capacidad de consumo. Y cuanto más abajo estás en la escala, esto es más grave. Y obvio que cuanto más abajo, más difícil y más lento es que vuelvas a recuperar o a entrar en el sistema. Y bueno, ahí está la explicación, la falta de políticas públicas y ese y en todo caso las políticas públicas favoreciendo esa acumulación de riqueza en un 1% es lo que explica el crecimiento exponencial de la pobreza a nivel infantil. Entonces al fin no se explicará, pero miren, no hay, es más fácil, es tan fácil como esto la explicación. Si no hay políticas públicas que favorezcan la igualdad y el reparto más igual de la riqueza, bueno, pagan más caro los que están más abajo en la escala, y los que están más abajo son los que están más cerca de la línea de pobreza, y además si son niños, peor todavía. Y si son mujeres solteras, también se suman a ese crecimiento de la pobreza que es brutal. Por tanto, eso seguramente se refleja en que las porciones que siguen atendiendo las ollas son más o menos las mismas, y además eso refleja que se aumentó o el fenómeno ahora es más visible y aumentó que quienes atienden los merenderos y quienes están al frente de merenderos y ollas son mujeres, tiene cara de mujer, y que hayan aumentado en términos relativos, haya más merenderos que antes, aunque haya menos ollas que antes. Y eso es porque en definitiva hay más niños que necesitando hacer una merienda, incluso los sábados y domingos, ¿no?
Claro, está igual. Mazo, te agradecemos estos minutos en Radio Camacuá y vamos a seguir hablando, porque estos temas claramente no terminan ahora, vamos a seguir procesándolos y te agradecemos mucho estos minutos.
No, al contrario, ojalá que sí, que la sociedad se siga planteando este tipo de reflexiones y debates, porque bueno, creo que el miedo y lo vivido en la pandemia nos había dejado un poco adormecidos, y esto ahora lo siento como un despertar. Así que me alegro que ustedes sean un vehículo también para eso.
Gracias, Mazo.
Escuchá nuestros podcasts en TuneIn, iTunes y Spotify. Búscanos como Radio Camacuá.